Buenas, estamos en un nuevo podcast de la materia Análisis Compositivo 2.
Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar.
Bueno, espero que estén bien en esta modalidad descuajeringada de la asignatura, en medio de la cuarentena y realmente deseando de que todos estén bien de salud.
Cómo sufrió por ella, que hasta la muerte la fue llamando.
Con este podcast damos inicio a la unidad 2. Para ello les recomiendo que abran el PDF con la presentación de este que acompaña este podcast. Y en este momento podrían pasar a la página 2, que tal como dice ahí, es preguntarse de qué va la unidad 2. Así que va un pequeño comentario sobre el objetivo de esta unidad. Básicamente se trata de encarar alguna metodología de trabajo que permite el análisis de las alturas en la música postonal. Acá podrían pasar de nuevo la diapositiva, pasamos a la página 3. Para eso vamos a utilizar una serie de herramientas de la set theory y algo que es bastante novedoso, que se llama, que en la academia anglosajona se le llama el espacio tonal. Se trata de un conjunto de metodologías y herramientas que utilizaremos más o menos libremente, porque en realidad no existe un método como tal, un método de análisis de la set theory, con el objetivo de poder dar cuenta de lo que escuchamos. Esto no es menor, este objetivo, porque si uno repasa ciertas obras postonales, como por ejemplo puede ser el atonalismo libre, o las vanguardias de la segunda posguerra, o la música más contemporánea, pareciera que encarar un análisis de las alturas es bastante imposible. Que de alguna manera uno se imagina que hay que realizar una suerte de criptoanálisis para poder entender de qué va la organización de las alturas en este tipo de música. No obstante, se ha demostrado en numerosos análisis es que el oído nos dice otra cosa, que sí hay relaciones entre las alturas cuando un compositor encara una obra postonal. Y esas relaciones son verticales, horizontales, a veces se dan en la melodía, en distintos distintas versiones de una melodía que se puede ir variando a lo largo del tiempo, pero también en la dimensión vertical, cuando se toman los acordes, ya sea de manera suelta o una progresión de acordes, y donde la idea es tratar de abarcar una escala ya sea corta como una escala de más largo aliento. Ustedes se preguntarán, acá vamos a hacer un paréntesis, ustedes se preguntarán qué tiene que ver esa música que suena de fondo, que es de Natalia Lafourcade, con Cucurrucucú Paloma, un clásico mexicano que está en su último disco, hermoso disco que recomiendo que lo escuchen. Les decía que esta canción tiene que ver porque cada vez que escuchen lo siguiente, será la señal de que deben cambiar de página. Así no estoy diciendo a cada momento, cambien de página. Así que presten atención ahora. Ahí tienen que cambiar de página. Bien, ¿cuáles son estas intuiciones de la escucha de la música postonal? Cuando se emprendió el análisis de la música de lo que se llama la segunda escuela vienesa, es decir, Schoenberg, Webern y Berg, se empezó a notar que en ese proceso creativo de estos compositores se utilizaban ciertos procedimientos que con el paso del tiempo y distintas pruebas y error pudo sistematizarse en lo que se llamó la set theory. El resultado de esta forma de trabajo es que se generaban cierta conjuntos de alturas que podían organizarse en términos de familias con sonoridades muy diferentes entre sí, cada una de estas familias de alturas, pero con algunas relaciones internas que les permitía a los compositores desarrollar pasajes con cierta homogeneidad en este ambiente caótico a primera escucha. Asimismo, junto con otros elementos de la música, se podían articular secciones donde estas familias de sonoridades eran un elemento articulador central. Un aspecto que me parece muy relevante en esta cuestión de definir las intuiciones de las escuchas es que era posible asociar con determinadas regiones esas sonoridades familiares. Así, por caso, por momentos, la música de Schoenberg, de Berg o de Webern, por nombrar algunos nomás, sonaban como si fueran diatónicas, en otros pasajes más cromáticos. Por momentos prevalecía una sonoridad por tonos enteros, a veces octatónica, etcétera, etcétera. Y me parece que la metodología de la set theory, combinada con las ideas del espacio tonal, permiten dar cuenta de estas intuiciones de la escucha. De alguna manera, intentar una respuesta plausible a la pregunta central del análisis, cómo funciona esto. Así que todos estos cuatro primeros capítulos que tienen que ver con la unidad 2, porque más adelante vendrá otra tanda de podcast, abordaremos el estudio de ciertas formalidades en el análisis, los pasos que hay que llevar adelante, operaciones, tratar de encontrar alguna modalidad en la escritura analítica para traducirlo y que sea comprensible, y finalmente saber comunicarlo para cuando les toque el momento de hacer un análisis de este tipo de música, puedan convencerme de que lo que están diciendo es correcto. Bien, si han entendido la lógica de este podcast, en ese momento tendrían que haber pasado ya a la página 5. La segmentación. De esto va el capítulo 1 de los cuatro podcasts que componen esta primera parte de la unidad 2. Bueno, para eso vamos a empezar escuchando un ejemplo hecho por mí, no tiene nada de extraño, que podríamos llamar mezcolanza la obra. Bueno, lo escuchamos. Bueno, no hace falta que les diga, pero habrán reconocido algunos motivos. Vamos a escucharlo de nuevo, así aclaran un poco el panorama. Bien, los fragmentos de los que está hecho mezcolanza son el minueto en sol mayor de Bach, el motivo inicial de del primer movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven, aunque expuesto en orden inverso. Luego los dos acordes con los que se mantiene toda la primera parte de la canción Láser 420 de Usted señálemelo, Y finalmente, los tres primeros versos de la canción Crimen de Cerati. Ahora vamos a escuchar los originales y luego a continuación mi mezcolanza para que lo tengan más fijo en la mente.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí.
Es la señal para pasar a la página 6, donde vemos la partitura, podríamos decir, de mi obra Mezcolanza, con algunas indicaciones que son propias de este primer paso del análisis de la set theory, que es la segmentación. Vemos que hay una suerte de rectángulo, figuras geométricas que envuelven cada una de las citas, ¿no? El primer recuadro es el primer motivo del minuet de Bach. El segundo recuadro es el segundo motivo de la quinta de Beethoven. Luego el primer acorde del Acer 420. Luego el primer verso de Cerati de la canción Crimen, etcétera, etcétera. No hay dudas de que se trata de un seccionamiento de acuerdo a cada una de las citas. No obstante, como se han mantenido las tonalidades originales de cada una de las canciones, podemos escuchar diferentes segmentos que articulan formalmente, que segmentan, que diferencian los fragmentos con los cuales se ha construido la pieza. En efecto, si piensan que el minué de Bach está en sol mayor, el motivo de la quinta sinfonía que está en do menor, luego sigue un acorde de si bemol con séptima mayor, que es el primer acorde del Acer 420, la primera frase de Crimen, que está en una suerte de mi menor, luego el segundo acorde del Acer, que está en un sol mayor, el segundo verso de Crimen, que está en un mi mayor, y así hasta el final. A ver, lo que quiero decir con todo esto es que la segmentación no solamente se basa y se sustenta en las diferentes citas y sus correspondientes sonoridades, sino, y acá les pido un pequeño esfuerzo por parte de ustedes, en las diferencias en el sentido musical que nos generan a nuestra escucha las sonoridades que tienen consigo cada una de estas tonalidades yuxtapuestas. Y como todo sentido en la música, no solo se apoya sobre la tonalidad o el conjunto de alturas que conforman cada uno de estos segmentos, sino por las articulaciones y las señales que nos dan el ritmo, el metro, los silencios, las cercanías y lejanías de las notas, las disposiciones, por ejemplo, cuando diferenciamos las melodías con los acordes de la canción Laser 420, o los cambios de registro. Por caso, el minué de sol está en un registro agudo, mientras que los versos de Crimen de Cerati están en un registro medio. Dicho de otra manera, la segmentación en la set theory toma en cuenta todos los parámetros de la música que van articulando las frases, los motivos, etc., y prestando mucha atención a los distintos tipos de sonoridades que cada uno de esos segmentos traen consigo. Acá en la página 7 vemos una reescritura de lo anterior, bastante parecido, salvo que se ha sacado la figuración rítmica, la barra de compás se señalan cada segmento. A cada segmento se le puso un nombre y es indistinto si se presenta de manera horizontal, o sea, una melodía, o vertical, o en un acorde. Este paso es fundamental en el análisis de la set theory. Si no hay una segmentación correcta, adecuada, es muy probable que todo el análisis falle. Por eso es importante tener presente que llevar adelante esta reducción de la partitura es un paso ineludible para arribar a buenas conclusiones analíticas. En el próximo capítulo vamos a perfeccionar un poco más cómo se lleva adelante una reducción en los análisis de la set theory, pero ya con este fragmento pasado en limpio en una partitura aparte, podemos ya seguir lo que está sonando y tener de un pantallazo cuáles son los conjuntos de clases de alturas que forman esa pieza y la identificación, que es un aspecto fundamental. Escuchemos mientras vemos la partitura una vez más la mezcolanza. Este es el momento para preguntarse si existen criterios generales para realizar una buena segmentación. Lamentablemente no los hay. La mejor herramienta va a ser nuestro oído, las intuiciones que nos señale el oído. Esa escucha, claramente, deberá ser una escucha analítica, muy atenta a lo que está sucediendo y teniendo muy en claro que si percibimos alguna articulación, hay que preguntarse si esa articulación está originada en nuestra imaginación o si en realidad se trata de alguna señal que nos da el compositor queriéndonos decir en ese momento: aquí hay una articulación. Quiero decir, esas señales, las mayorías de las veces, con una escucha atenta, nunca van a ser ni azarosas, ni arbitrarias, ni caprichosas. En muchos casos, para no decir en la totalidad, las articulaciones que percibimos en las alturas están acompañadas por lo que sucede en los otros parámetros, es decir, el ritmo, la textura, el timbre, etcétera, etcétera. Con lo cual, no hay nada de extraño en lo que hace a la tarea de componer música, porque en definitiva son las herramientas con las que cuentan los compositores para construir su música y articularla con un sentido estructurador. Pues bien, acá damos fin a este primer capítulo que introduce al análisis de la set theory.